Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bueno, hoy se nos ha hecho un poquito tarde, empezamos con 3 minutos de retraso, pero todo el mundo tranquilo, que aquí comienza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Ahora mismo nos estás escuchando en el 101.8 de la FM, o quizás eres más moderno y nos estás escuchando por el streaming, creo que lo llaman. De todas formas, si no nos puedes escuchar hoy, seguramente mañana y a lo más tardar pasado nos podrás escuchar descargando el podcast de nuestra página web, que es www.asi-asi.org. Recordad, las dos asis con dos s. Y bueno, como empezábamos hoy un poquito tarde, pues no me voy a extender mucho en la presentación y solo os adelanto que aquí el compa y yo vamos con guayabera, que nos han dado mucha envidia Felipe, Margallo y toda esta gente que salen todos de blanco muy guapos, así que nosotros también con guayabera.
Amada Margarita, mujer de Nicolás, que hace los tamales de carne de Alcatraz.
Amada Margarita, mujer de Nicolás, que hace los tamales de carne de Alcatraz.
Colas a Nicolás, lo mucho que te quiero y mamá que me das.
Si quieres, si puedes, si no me lo dirás.
Qué bonito van a la mujer de Nicolás. Amada Marcelina, mujer de Don Simón, que hace los tamales de carne de ratón.
Amada Marcelina, mujer de Don Simón,
y hace los tamales de carne de ratón. Colas, colas, colas de Nicolás, lo mucho que te quiero y mambo que me das.
Si quieres, si puedes, si no me lo dirás.
Qué bonito vale la mujer de Nicolás.
Amada Margarita, mujer de Nicolás,
que hace los tamales de carne de Alcatraz.
Amada Margarita, mujer de Nicolás,
que hace los tamales de carne de Alcatraz.
Colas, colas, colas de Nicolás,
lo mucho que te quiero y mamá que me das.
Si quieres, si puedes, si no me mentirás.
Qué bonito vale la mujer de Nicolás.
Bueno, pues con este ambiente mexicano-caribeño comenzamos hoy, porque ya os digo que nos han dado mucha envidia, todos ahí vestiditos de blanco. Y además eran los privilegiados, porque a otra parte del gobierno le ha tocado ir a un territorio más hostil, no era el Caribe.
Le ha tocado ir con los vikingos.
Con los vikingos, ahí ha ido nuestro compañero y ministro Luis de Guindos, que se nos ha plantado ahí al Eurogrupo ese, que para los que no sepáis es como llaman a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, y le han dado un tirón de orejas. Le han dicho que mal, que por ahí mal.
Me han dicho al muchacho que ya vale, ¿no? Que lleva sin hacer nada un montón de tiempo, ¿no?
Y que esto del, por lo visto, que todo gira alrededor del déficit y que no ha hecho los deberes y no va a cumplir el objetivo, que dicen que es algo así como un 4,26% del PIB, que no sé yo quién ha fijado esa cifra ni nada, pero parece ser que si no la cumples, pues...
Algo pasa, algo,
algo
malo
pasa. ¿Y qué le han pedido? ¿Qué le han pedido que haga?
Pues no sé, habrán, no sé, habrán innovado, ¿no? Tanto ministro de Economía, doctor, licenciado, emérito, honoris causa, de todo ahí junto, ¿no? Algo habrán, no sé, habrán...
Bueno, a lo mejor solo es un sobrino de alguien, ¿no? Tú di que eres mi sobrino. Pues eso, le han dicho que como no va a cumplir ese objetivo, que tiene que hacer más deberes y más reformas. Y lo de las reformas, pues le hablan que si la reforma fiscal de Montoro que no debe ser suficiente, que lo de las cotizaciones a la seguridad social...
Que se paga mucho.
A quien se la paguen. Pero que se paga mucho, que si la cuña fiscal, que es la diferencia entre el salario bruto y el neto, o sea, el salario diferido, podríamos decir, pues que también que eso debe ser mucho y que no fomenta el empleo. Aunque antes del programa estábamos hablando que hay cosas que sí que fomentan el empleo en España, pero que eso ya se ha encargado la Unión Europea de hacer que cuente para el PIB.
Hombre, claro.
Lo dejamos ahí. Pero bueno, aquí pues lo que estábamos comentando es que bueno, que nos parecía escandaloso, ¿no? Que todavía sigan con la turruntela de que hay que hacer más reformas. Además, nada innovador. Las mismas que llevan pidiendo desde siempre, podríamos decir, desde los 70 llevan pidiendo lo mismo. Pero aquí pues sobre todo es de 2010 que se puso la cosa más tal, y hay que decir que el gobierno español siempre ha sido modélico, ¿no? Ha sido de esto lo vamos a cumplir a pies juntillas, y aquello de no vamos a pedir rescate, que ya nos hacemos el ajuste estructural nosotros solos. Pues eso, yo, si os parece bien a todos y a todas, pues habíamos pensado que vamos a hacer un repasillo, ¿no? De todas las salvajadas hecho, como para... Y vamos a adelantar ya la conclusión, ¿no? Dice, ya han hecho mucho, ¿para qué quieren hacer más? que descansen un poco.
Y llevan mucho tiempo en el paro, hombre. Vamos a hacer aquí el clásico programa ya navideño de fin de año de recopilación un poco. Vamos a echar la vista atrás con este asunto del déficit y todo esto, y vamos a ver un poco, pues no sé, cómo se ha ido ajustando y cuáles han sido las grandes ideas de toda esta pandilla que se reúne de vez en cuando por ahí los reinos vikingos.
Ahora que dices lo de echar la vista atrás, podía haber puesto a Karina, ¿no? Lo de buscando en el baúl de los recuerdos, pero vamos
pero
a hacerlo
curioso,
más simbólicamente.
No, bueno, merece la pena por una razón, o por varias razones, ¿no? Digamos que de Guindos iba escondido una temporada larga, por lo menos a la luz pública. Siguen haciendo sus cosillas,
junto,
¿no?
Junto con Bert.
Pero son cosillas también, digamos, menos visibles de cara a la opinión pública que las que se hacían antes, no por ello menos dañinas. Y bueno, pues ese periodo, acompañado de todo este mare magnum de historietas de elecciones que hay por ahí, ¿no? De diferentes elecciones y diferentes historias, cuentos chinos, cuentos para niños, cuentos Disney, en fin, variedad de cuentos, ¿no? Pues ha derivado pues en una dejadez absoluta por parte de los movimientos sociales. Y parece pues que estemos aquí que no sabemos ni por qué protestar, ¿no? No sabemos ni por qué protestar. Es vergonzoso, o no sé, es vergonzoso las últimas movilizaciones que se pueden ver, ¿no? Y correos electrónicos, ya sean locales o estatales, pues no sé, contra la pobreza, por lo menos si fueran contra la riqueza, ¿no? Pues sí. Tendría algo
de... ¿Pero qué tiene todo el mundo contra la pobreza?
Algo de aliciente... O venga, una concentración en las EPP contra la corrupción. O sea, parece que te estés inventando motivos de movilización, además motivos vacíos y motivos que bueno, pues eso, que son propios de las formas y de las maneras de la ultraderecha, ¿no? Parece que esas concentraciones las esté convocando el sindicato Manos Limpias. Es vergonzoso lo que estamos asistiendo, ¿no? Mientras estamos embobados con el sensacionalismo asqueroso de izquierdas, de los debates de La Sexta y de otra serie de cadenas más, y blogs de algunos militantes, mientras estamos embobados con toda esa ponzoña, seguimos aquí con las mismas reformas, con el mismo empobrecimiento, nos están machacando continuamente, es una guerra abierta, y estamos haciendo el idiota, pero cada vez más, ¿no?
Efectivamente. No sé si será culpa de que la gente ha interiorizado lo de que esto parece que remonta para adelante, o será por culpa de la ilusión. Que hace poco leía una entrevista que le hicieron no sé si serían los años 80 o 90, a Gunther Anders, que fue, bueno, un filósofo que fue marido de... Uy, iba a decir Ana Frank, pero no, Ana Frank no, de Ana Arendt, otra filósofa alemana, que le decían, pero entonces usted está en contra de la esperanza. Y dice, por supuesto, la esperanza hay que matarla. Y dice, porque el que espera lo único que hace es delegar en otros a que hagan algo por él. Pues ahí vamos. Comenzamos un poquillo con el repasillo, que de lo que han hecho toda esta gente y reformas que están implementándose en este momento, que son vigentes y que sobran los motivos como para, uh-huh, como para estar en la calle día sí día también. Pues todo comenzó una bonita tarde de 2010.
Sí, ¿no? Allá cuando el estallido de la crisis griega y los mercados...
Ahí, ahí, que gobernaba por aquel entonces un señor del Partido Socialista, uh-huh, que se llamaba ZP.
Exacto. José Luis Rodríguez Zapatero. Todo un gran progresista, un asistente asiduo a Rodiezmo. Ahora resulta que el de Rodiezmo también ha trincado pasta por un tubo y se ha beneficiado de la amnistía fiscal de una de las reformas de Montoro.
De Montoro, sí.
El organizador de Rodiezmo. Uh-huh. En fin, y con la complicidad de toda esta gente, ¿no? Ya que traemos al señor... Vamos a darles el papel que merecen también a los sindicatos, ¿no? A los sindicatos más mayoritarios y mayoritarios, y algunas veces a los menos mayoritarios también.
También hay que darles, ah, también.
Porque, sí, porque hay cuestiones como las de Caja Madrid, por ejemplo, que haya firmado hasta el apuntador. Uh-huh. Y ha sido cómplice hasta el apuntador, y hay documentos que lo prueban. Y ahí están implicados absolutamente todos los sindicatos, ¿no? Pero bueno, tenemos... pues no sé, tenemos grandes casos de complicidad de Comisiones Obreras y UGT, ¿no? Empezando por los acuerdos marco para la negociación colectiva, donde pues hicieron un acuerdo marco allá por 2008, uh-huh, para diciendo cuánto dinero iban a pedir en los convenios colectivos, uh-huh, y bueno, pues empezaron que un año no pedían nada, al otro año se pedía el 0,4, al otro año se pedía el 0,6 y así sucesivamente, ¿no? Hasta, y decían, bueno, y cuando salgamos de la crisis, allá por el 2012 más o menos, pues entonces ya recuperaremos el poder adquisitivo perdido. Cuando llegó 2012, lo que ellos le propusieron al gobierno, de acuerdo con la patronal, fue volver a congelar los salarios y mantener las subidas, pero no solo eso, sino una de las máximas que recomienda el Ecofin, que es desligar la economía de la inflación. Es decir, para garantizar que la economía es competitiva, tiene que crecer por debajo de la inflación. Entonces, lo que propusieron fue ligar la evolución de los salarios a factores productivos. Es decir, si el precio de la energía sube, si el precio del petróleo sube, entonces los salarios deben bajar para amortiguar esas subidas de precio y que los costes de producción para los empresarios sean menores. O sea, que empezamos por aquella congelación salarial in eternum que propusieron los sindicatos con la excusa de que luego ya veríamos, y cuando llega el luego ya veremos, cuando llega ese momento lo que proponen es amortiguar y rebajar todos los costes con los salarios, ¿no? Eso está pactado, firmado y escrito y enviado al gobierno del Partido Popular por Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPIME. Fíjate cómo serán las cosas, que el gobierno del Partido Popular no aceptó. Entonces, hay que tener cuidado también, ¿no?, con estas cosas. Ahora,
pero porque no le parecía suficiente, ¿no?
Cuando estamos ahora hablando aquí de frentes amplios contra el PP, todos contra el PP, hay que tener cuidado, porque hay cosas como esta que mira tú por dónde, o sea, ni el propio gobierno lo ha aceptado. Uh-huh. Aún así, uno de estos datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, y me río porque ya las estadísticas que publican ahí, en fin, pues habla de que este año, por ejemplo, la subida salarial en convenios colectivos ha sido del 0,54%, la media.
¿Frente al IPC?
El IPC pues andaremos en torno al 1%, entonces pues un año más pues siguen los salarios bajando, ¿no? Esto, si lo incluyes, digamos, bueno, lo encuadras dentro del proceso de devaluación interna general, ¿no?, que es uno de los grandes objetivos de la Unión Europea, que es el empobrecimiento masivo, ¿no? Aquí hay una cuestión. Todos somos capaces de producir muchas cosas. Tenemos máquinas muy buenas que producen mucho. La cuestión es que no tenemos quien nos la compre. Entonces, como somos capaces de producir mucho más de lo que necesitamos y para que el capitalismo, que es una cosa que necesita estar produciendo todo el rato más y todo el rato más y todo el rato más y todo el rato más, porque si no se muere.
Es como los peces, ¿no? Que si no nada se muere.
Exacto. Entonces, pues claro, hay que buscar venderlo a otros países. Pero ¿qué pasa? Que no eres tú solo el que vendes a otros países, que son muchos los que venden a otros países, ¿no? Y hay gente que vende mejor que tú y que hace mejores cosas que tú. Entonces, pues no se puede competir. ¿Manera de competir? Pues hacer a la gente muy pobre, muy pobre, muy pobre, muy pobre, para que trabaje muy barato, muy barato, muy barato, muy barato, y de esa manera puedas vender por ahí, por el mundo, cosas, ¿no? Entonces, ese es uno de los... Sí, bueno, primero se hace la globalización, se crean los mercados...
Luego hay que bangladesizar todo.
Efectivamente. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos que se marcan en esas primeras reuniones del Ecofin, allá por aquellos tiempos cuando Sarkozy iba a reformar el capitalismo, más o menos, y Obama también, iban a cambiar con el sistema y todo ese rollo, ¿no? Estamos hablando prácticamente mediados de 2008, 2009, 2008, esas primeras reuniones que hubo del G7, del G8... para el G20, me parece que también hizo alguna reunión con el asunto, y estamos hablando de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, una de las máximas que sacaron fue la devaluación interna, y uno de los objetivos que se marcaron es más o menos que los salarios tenían que bajar en los países del sur de Europa entre un 20 y un 25%.
Esto iba a decir, no es en todos los países, es en unos en concreto.
Y es en lo que estamos, ¿no? Entonces, a razón de eso se ponen a trabajar. Se pone...
Y ahí la han metido con esa filosofía, pero metiendo muchos sectores, o sea, desde todo lo que es la protección social, el mundo laboral.
Claro.
No, o sea, porque no ha sido una, digamos, una reforma y ala, con esto ya vale para todo, ¿no? Nos lo han ido...
Hombre, lo podrían haber hecho todo en el mismo libro, se hubieran ahorrado tiempo y de todo. Pero vamos, ¿no? Aquí la cuestión es que van sacando papeles, cada semana te sacan uno, más o menos, ¿no? Algunos de mayor calado, otros menos, unos más mediáticos, otros menos, en función, porque claro, ahora que parece que los líderes de la transformación social son los medios de comunicación, hay que recordar que también pertenecen a grandes grupos económicos y que promocionan lo que le interesa a esos grandes grupos económicos en cada momento, en función de sus intereses y necesidades de aumentar sus beneficios y su capital. Eso hay que recordarlo, por si acaso, se lo olvida a alguien, ¿no?
¿Y lo de la objetividad periodística?
No sé, eso no existe. Aquí el lema en esta radio es que es la información más veraz y menos objetiva, ¿no?
Nosotros nos reclamamos no objetivos y los otros se reclaman objetivos.
Efectivamente. Entonces, pues ahí tenemos cuando bueno, el caso de Grecia, que es anterior al de España, vemos también muy clara esa línea, ¿no? Cuando empiezan las bajadas de sueldos, los despidos masivos de funcionarios, cuando empieza el ataque brutal a las pensiones en Grecia, vemos todo eso en un espejo, nos vemos en un espejo en el que en algunos casos vamos unos meses detrás, en otros casos un año o dos años detrás, ¿no? Pero más o menos...
Digamos, uy, cuando las barbas de tu vecino veas pelar...
Y entonces, pues aquí el ataque va, pues bueno, pues uno se ponen de acuerdo, digamos, todos los agentes corruptos del sistema, corruptos del sistema, digo, todos, no solo los que roban dinero, sino todos, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo y... todos los diputados del Partido Socialista, excepto uno de los traidores a Marcelino Camacho de UGT, el Antonio Gutiérrez, que se abstiene, pues empiezan a votar a favor de todas estas medidas, ¿no? Y digo eso porque eso está lleno de antiguos sindicalistas de UGT y de Comisiones Obreras y de muchos partidos revolucionarios marxistas de diferentes tendencias, ¿no? Y ahí es donde comienza un primer plan de ajuste, que es la bajada de sueldo a los funcionarios de un 7% de media.
Es donde comenzó todo, ¿no? Los primeros planes de ajustes que anunció el gobierno Zapatero.
Sí, sí, Zapatero pasa de estar con aquello de crisis que crisis a hinchar pecho y decir que no, que su política socialdemócrata no salvará de este asunto, de cuando regalaba dinero a la gente y esas cosas que le dio por
el cheque bebé, ¿no? Los 2.500 euros.
Pasamos de aquello a que va una ministra a la reunión del Ecofin y la encorren a collejas, llama por teléfono al presidente del gobierno y dice, oye, macho, que aquí nos dicen que nos tenemos que recortar este asunto, que si no nos van a...
Dale un golpe al timón.
Que si no nos van a crujir. Y al otro, pues tampoco le costó mucho y aceptó el tema, ¿no?
Que fue congelación de salario de funcionarios, ¿no?
Y ahí es donde empieza un poco, digamos, esa carrera, ¿no? De devaluación interna. Fundamentalmente lo que afecta a la cuantía que percibe la población, pues va en tres líneas, ¿no? Una es el tema de la bajada de sueldos en la administración pública y la precarización del empleo público, porque hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de educación lo que se ha producido no son tanto despidos como precarización, ¿no? Aunque hay que decir que los despidos ascienden a 61.000 profesores en el Estado español desde esa fecha hasta aquí, ¿no? En realidad han sido muchos más puestos los que se han suprimido, pero se han cubierto con empleos hiperprecarios, ¿no? Hiperprecarios de cosas de 8 horas semanales, o sea, en fin, de cosas de ese tipo, ¿no? De ese tipo. Recordemos también que el gobierno del PSOE, y sin mucha oposición de ningún sindicato, en aquel tiempo impone en el primer plan de estabilidad, que lo hace retroactivo además, impone una tasa de reposición de funcionarios del sector público 1-10, es decir, por cada 10 funcionarios que se jubilan, solo se repone uno. Y eso lo hace el PSOE de Zapatero, sin mucha oposición de nadie. Claro, luego cuando nos cuentan qué malo es el PP, pues es que el PP lo que hace es poner una tasa de reposición 0-10, ¿no? O sea, en fin. Y luego levanta un poco la mano, que dice que, bueno, que en casos de servicios esenciales, no sé qué tal y cual, ¿no? Entonces tenemos esa primera bajada de funcionarios de salario y la supresión de las pagas extraordinarias. Por el otro lado, Zapatero ha cometido una reforma laboral, que posteriormente Rajoy hace otra reforma laboral.
Profundizó más.
Profundizando más o menos las mismas líneas. Uh-huh. Es de agradecer que alguna de las líneas que se proponían en la reforma de Zapatero no las haya proseguido Rajoy, es de agradecer. Porque había una línea muy peligrosa, muy peligrosa, que el otro día creo que era Valeriano Gómez, le preguntaban en el Congreso, porque es un tema recurrente que la patronal saca de vez en cuando desde hace
Valeriano
muchos años.
Valeriano Gómez fue el que fue ministro de Trabajo.
Sí. Entonces le preguntaban, un periodista le preguntaba por el tema del fondo de capitalización individual, que es una propuesta que Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras, hizo al gobierno del PSOE y firmaron el Acuerdo Económico y Social de febrero de 2011. Me estoy adelantando cosas, pero bueno.
Spoiler lo llaman a esto.
Sí. Entonces, es una propuesta que consiste en que te abren una cuenta y te quitan una parte de tu sueldo, la meten en esa cuenta y de ahí acabas pagando tú tu propia indemnización por despido, tus bajas y si te sobra algo para tu jubilación. Pero si te sobra algo para tu jubilación, lo coges. Pero ya te lo descuentan, de lo que te tienen que pagar te lo descuentan. Entonces si te lo has gastado te jodes, básicamente, ¿no?
Sí, pero en realidad eso es no tener indemnización.
Y cuando estás en el paro también cobras de ahí. Entonces eso es una propuesta histórica de la patronal y es una propuesta histórica del neoliberalismo cuando quiere desmontar o intenta desmontar los sistemas de protección social de Europa. Y pues eso es una cosa que firman los sindicatos y firma el gobierno de Zapatero en el Acuerdo Económico y Social de febrero de 2011 y que está en una de las disposiciones adicionales de la reforma laboral de Zapatero, pero que ahí se ha quedado en el foso del olvido y que nadie ha desarrollado ni ha vuelto a comentar. El otro día le preguntaban a Valeriano, le decían, oiga, la patronal está proponiendo ahora un tema de un fondo que sea como una mochila del trabajador que cobre de ahí el desempleo, no sé qué. Y el exministro contestó diciendo, no, eso es una propuesta histórica de la ultraderecha a la que no hay que hacerle ni caso porque eso se cae por su propio peso, cuando fue él en su gobierno y con sus amigos de sus sindicatos quien introdujo la redacción de la ley como una cosa que sería desarrollar en futuro, incluso le ponen fecha de cuando se debe desarrollar.
Pero se le había olvidado.
No lo sé.
Hombre, los sucesores de esta gente se lo están currando más, ¿no? Ahora al sucesor de Zapatero y Rubalcaba, ahora el Pedro Sánchez se lo lleva a escalar el Calleja. Ahora es todo mucho más dicharachero, ¿no?
Hay que aprovechar que se le ponen más jóvenes.
Hombre, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño parón musical y volvemos un poco a explicar la remezcla de reformas PSOE-PP. Venga, vamos ahí.
Yeah. conocía, miré a Mirela.
Parón con Archainak, volvemos aquí a sumergirnos en el mundo de las reformas de la ultraderecha que nos comentaba Valeriano Gómez.
De la ultraderecha del PSOE. Sí, sí. Bueno.
En resumidas cuentas.
Sí.
Estos tipos hicieron una reforma que luego el PP la profundizó un poquito más.
Sí, bueno, se da en las reformas laborales, o sea, son tres ataques claros, unos a funcionarios, otros a pensiones y otro es al Estatuto de los Trabajadores. Son tres ataques claros para jugar a la misma historia que es la devaluación interna, con el objetivo marcado por el Fondo Monetario Internacional, que es la, pues eso, una bajada de salarios entre el 20 y el 25%, dependiendo de los países, ¿no? Que es la misma receta, por ejemplo, que con Grecia. Exactamente la misma receta.
Y que está teniendo unos resultados estupendos.
Sí, la verdad que sí.
Decían que bueno, que esto era para generar empleo, ¿no? Es decir, que básicamente para ser competitivos y que los empresarios, que son los que crean empleo, puedan asumir estos costes, pues había que rebajarlos. Y los han rebajado ya, o sea, se sabe.
Sí, sí. Bueno, en algunos casos incluso ha superado las propias expectativas de Guindos. O sea, de Guindos, cuando hizo la reforma laboral del PP en 2012... pronosticaba que su reforma laboral iba a costar unos 700.000 puestos de trabajo, más o menos. Iba a suponer en despidos. y al final pues ha ido cerca del millón. O sea que sí, que en algunos casos las reformas han funcionado mejor de lo que esperaban, claro, sí, sí.
Botellita de champán, ¿no?
Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, y por concretar un poco, ¿no?, las líneas, digamos, las diferentes líneas de ataque, de esas tres líneas de ataque que hablábamos, ¿no? Bueno, lo que hay que decir también es que han conseguido un resultado eficaz, ¿eh? Las rentas de capital superan a las rentas de trabajo en el Estado español por primera vez en la historia. Yo creo que es un dato del año 2012, creo, ¿no? De mediados del año 2012. Por fin se reparte menos dinero entre el conjunto de la población española que lo que se llevan las rentas de capital.
Es que nos han ganado.
Sí, bueno, la tendencia está clara, ¿eh? O sea, la tendencia desde el primer gobierno de Felipe González aquí no ha parado de disminuir la cantidad de dinero que se reparte en trabajo. Cuando hablo de trabajo, hablo también incluyendo sanidad, educación y pensiones, ¿eh? Incluyendo toda la protección social. O sea, no solo el salario directo, sino también el indirecto y también el diferido. Entonces, la tendencia es clara. Más o menos cuando Felipe González llega al gobierno, un 70% de la riqueza que se produce en el Estado español se repartía entre la población. Y actualmente, pues ya te digo, es menos de la mitad, y la tendencia es a seguir bajando, ¿no? Y eso ha sido tanto el gobierno, los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del PP, y posiblemente seguirá igual la tendencia o parecida con los diferentes gobiernos venideros. No hay vuelta de hoja, la cosa es lo que es, ¿no? Si tú... Eso es una cosa que decía antes... Decía Julián Guita, ¿no? Julián Guita decía: ¿qué más dará que conduzca la locomotora el maquinista González o el maquinista Aznar si las vías son las mismas, ¿no? Pues aquí vamos igual, ¿no?
El problema es que no nos salimos de las vías.
Claro, importa poco, ¿no?, quién esté conduciendo la locomotora mientras las vías son las que son, ¿no?
Las vías ya se encargan de hacer al maquinista.
Exactamente. Entonces, por entrar un poco, pues si te parece, empezamos dándole un poquito a las pensiones, un poco como...
Pues sí, que es. Era otra de las famosas patas del banco.
En un periodo muy intenso y muy movido, de finales del año 2010...
Que también han sido dos reformas
de las pensiones. Luego ha habido reformillas. Ha habido cosas sueltas por ahí, ¿no?, que van metiendo y tal, pero bueno, dos reformas gordas, digamos. La primera es en el año 2010. Tenéis un programa de lucha libre del año de finales de noviembre de 2010, donde dedicamos medio programa a esto, contando prácticamente en directo el asunto, porque es justo si se cierran los acuerdos a las 7 de la tarde, teníamos programa a las 8, y entonces veníamos con todo el ímpetu de la novedad, ¿no?, y lo contamos aquí, en pleno superataque especulativo, de esto de que se dispara la prima de riesgo, caen los bonos, no sé qué, se pone todo en duda, España va a ser, bueno, en fin, eso de catástrofe financiera, el fin del mundo, la bolsa baja no sé cuánto y todo eso en dos días y tal. En esos tiempos de así, pues una de las cosas que se estaba demandando y que habían salido públicamente a pedirlo tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea como el director del Banco de España, habían salido públicamente a exigir la reforma del sistema de pensiones. Al fin, bueno, y todo era, el gobierno iba dando millones y millones y millones a los financieros sin parar, pero el ataque especulativo no cesaba hasta que se comprometió a la reforma de las pensiones. Que luego otra vez hubo otro ataque y otro ataque y otro ataque, pero bueno, en ese momento
fue... Eso es un non-stop.
En ese momento fue eso, ¿no? Y hemos visto que cuando alguien se sale del guión, hemos visto lo que le ha pasado esta semana a Grecia, ¿no? Que ha dicho que no ha metido las condiciones del Fondo Monetario...
De la Troika, ¿no?
Sí, era... bueno, del memorándum, en fin, sí. De la Troika, yo hablo de Fondo Monetario, véase sí, Troika, pero vamos. No ha metido las condiciones del Fondo Monetario en sus presupuestos para el año que viene y, bueno, también les queda una mierda de dinero de cobrar, o sea que tampoco...
Pero a fin de... Si eran, ¿cuánto? 1.800 millones. Que eso...
Y de repente otra vez se ha hundido la bolsa, otra vez que si los seguros de impago, que si no sé qué, o sea, hemos vuelto al cuento de 2010, ¿no? Bueno, pues cuando estábamos en esa película, Zapatero ofrece la reforma de las pensiones y la empieza a negociar con los agentes sociales. Y bueno, pues ahí llegamos al acuerdo económico y social, que se firma ya en febrero de 2011, que es un poco la base de la reforma de las pensiones. Y se hace un ataque...
Pero escucha, un poquito antes de eso, Ahí los agentes sociales, los sindicatos, Comisiones y UGT.
Ah, sí, sí, sí.
¿No habían amenazado con huelga general?
Sí.
Por si se introducía eso.
Yo creo que fue como el 26 de enero, creo, más o menos.
Una fría noche del 26 de enero.
Sí, más o menos. 26 de enero de 2011, y Ignacio Fernández Toso sale amenazando a los medios de comunicación que si se lleva adelante la reforma de las pensiones, convocarán una huelga general. Eso es un 26 de enero, y creo que es el 11 de febrero, firma la reforma de las pensiones.
Acabáramos. ¿Pero qué ha pasado entre medio?
Sí, sí, no sé, no se sabe. No se sabe. Y bueno, se hace una reforma muy, muy agresiva, de las más agresivas que hay o que ha habido desde los pactos de Toledo, más o menos. Y bueno, se suben 2 años la edad de jubilación. Y lo que se hace es un truco que es menos...
Pero Isa, me acuerdo que en esa época que había como mucho jaleo con eso de jubilarse a los 67, nos suben 2 años la jubilación, uh-huh, tal. Y bueno, al final había más chicha que los 2 años.
Sí, había más cuestiones, ¿no? Había cuestiones... O sea, esta reforma fundamentalmente lo que hace es aumentar la edad de jubilación, en algunos casos, como el de las profesiones peligrosas o especialmente peligrosas, como nocivas para la salud del trabajador, como pueda ser, por ejemplo, la minería, uh-huh, que tenían una jubilación a los 52 años, pues lo que se propone es que subir a los 58, la jubilación anticipada se sube de los 61 a los 63 y la jubilación ordinaria, digamos, se sube de los 65 a los 67. Luego hay una cuestión cuestiones que van encaminadas a atacar a la cuantía de lo que se cobra de la pensión. Es decir, vas a trabajar más años, vas a estar siendo explotado más años, pero además, cuando llegues ese tiempo de jubilación, lo que vas a hacer es cobrar menos, ¿no? Concretamente, lo que proponen, que también es una reivindicación histórica del neoliberalismo, es contar más años para calcular cuánto te corresponde de pensión. Es decir, en el Estado español, cuando se implanta el sistema de pensiones posfranquista, se tenían en cuenta los 2 últimos años que habías cotizado para calcular cuánto te quedaba de pensión. Entonces se hacía la media de los 2 últimos años y eso te quedaba de pensión. Bueno, progresivamente, desde los 80 aquí, ha ido creciendo a 15 años. Entonces ahora ya se calculaban los últimos 15 años de tu carrera profesional para saber cuánto vas a cobrar de pensión. Lo que hacen Zapatero y los agentes sociales es subirlo de 15 a 25 años. El objetivo final de esto es que se tenga en cuenta toda la vida laboral. Entonces, esto es una cosa que hay unos estudios que están muy bien del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, que hace diferentes proyecciones de cómo afecta esto al tema de la pensión, ¿no? Este aumento, concretamente, pues puede afectar más o menos entre un 13 y un 20%, es decir, que acabes cobrando entre un 13 y un 20% menos, porque normalmente la gente tiene sus mejores cotizaciones en sus últimos años de carrera profesional. Entonces, cuanto más atrás te vas, más fácil es que cojas cotizaciones más bajas o que haya más lagunas de cotización. Entonces, es la manera de bajar en cubierta, ¿no?, que tienen ahí.
Y en... No sé, esto es una divagación, uh-huh, mía personal, pero en algunos casos también ni siquiera llegar a cobrar una pensión. Porque, por ejemplo, yo pienso, yo le he preguntado a mi madre: mamá, a mis años, ¿cuánto tiempo llevabas tú, uh-huh, cotizado? Y me dice: pues yo a tus años llevaba 18, 20 años cotizados. Uh-huh. Y miro yo mi hoja de cotización y veo 7 años cotizados. Digo, pues claro.
Sí, es otra de las cuestiones que estuvo en debate y que siempre está en tela de juicio, ¿no? Que es aumentar los años que actualmente para tener derecho a cobrar el 50% de tu base reguladora, tienes que haber cotizado 15 años. Si no has trabajado 15 años cotizado 15 años, no tienes derecho a pensión. Se planteaba aumentarlo a 18. Y se calculaba, no recuerdo exactamente los números, pero ese aumento de 3 años excluía directamente una buena parte de la población de cobrar pensión. Lo que sí hicieron es aumentar los años que tienes que cotizar para tener derecho al 100% de la pensión. Eso también lo hicieron.
En cualquier caso, tanto si es para reducir el importe que vas a cobrar como para negar el acceso, todo sirve al mismo fin, ¿no? Que en el fondo lo de las pensiones, a lo que va orientado, hablan mucho del déficit y todo eso, pero bueno, paparruchas. De lo que va es que en el fondo de las pensiones, o sea, en la hucha que llaman de las pensiones, ahí va una cantidad de dinero ingente con la que los que de verdad mandan están deseando poder hacer pues sus movidicas, ¿no? Sus negocios.
Sí, sí, hay que tener en cuenta que más o menos las pensiones mueven, pues no sé, en torno a 120.000, 130.000 millones de euros al año. O sea, es más de, no sé, más de un 10% del Producto Interior Bruto lo que se menea ahí. Entonces es un dinero muy jugoso tanto para la banca como para los gobernantes, ¿no? Ahí hay dos intentos. Uno es un empobrecimiento masivo descarado y el otro es dedicar ese dinero, pues eso, al lucro privado, ¿no? La siguiente.
Yo, compañero, podríamos hablar muchísimo más de pensiones, pero bueno, pensiones no es lo único que han reformado y estamos precisamente en una reforma mucho más actual que está a punto de pasarse en el Congreso, ¿no? Que es lo de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, para lo que sorprendentemente todavía está habiendo alguna movilización, por lo menos a nivel de concentración, y tenemos, si te parece, vamos a hacer una conexión con esta gente, ¿no?
Sí, hoy hay convocada aquí por Derechos Civiles una concentración, pues eso, contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Es otro ámbito muy importante, el de la justicia, donde se están haciendo reformas, algunas de ellas también silenciadas, ¿no? Famoso fue la subida de las tasas judiciales, que excluye a mucha gente del derecho al acceso a la justicia y que ha desincentivado mucho el acceso, y eso tiene una segunda cara, ¿no? O una segunda versión. La segunda cara de eso es la privatización paulatina y progresiva de la justicia. De hecho, en los últimos planes de reforma que hemos visto, el último plan de estabilidad de 2014-2017, encontramos que uno de los objetivos que tienen declarados, y además es uno de los mandatos también que proveniente de la Unión Europea, es el ir poco a poco sacando todo aquello que se pueda de los tribunales para conducirlo a diferentes vías de arbitraje privado. En unos casos, pues se quitan cuestiones, se sacan de la vía judicial para dárselas a los notarios, y en otros casos, pues lo que empezaremos a ver, o lo que se verá, serán pues gabinetes importantes de abogados, bufetes importantes, como puede ser, por ejemplo, el del padre de Gallardón, que acabarán, pues eso, asumiendo y lucrándose todo eso, ¿no? Por el otro lado, también pues va en aumento pues una serie de leyes represivas, como en este caso pues es esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y probablemente también habrá reformas serias, ¿no?, del Código Penal, contra las que hoy se están manifestando estos compañeros.
Hola, Dani, ¿nos escuchas?
Hola, buenas tardes, os escucho perfectamente.
Muy bien, mira, estamos hablando de todas las reformas que se han venido haciendo desde 2010 a razón de que la Comisión Europea aún nos pide más, ¿no? Pues estamos haciendo un repasito y estábamos hablando ya casi de anticuallas como lo laboral y las pensiones, pero bueno, el caso es que de total actualidad es otra reforma que se está tramitando en estos momentos y por la que estáis protestando ahora mismo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, justo ahora se acaba de disolver el acto, y lo primero que podría decir es que en realidad no estáis hablando de antigüedades. Yo creo que lo habréis puesto en contexto bastante bien, confiando en vuestra pericia, porque lo que va a pasar mañana no es más que la culminación de ese proceso. Es un proceso que durante tres años o cuatro años se ha dedicado a crear el contexto de tortura social suficiente como para que ahora esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, de protección, perdón, que si me olvido protección, queda
Es por
queda
nuestro incompleto. Bien, por nuestro bien, sí.
Claro, es por nuestro bien, por nuestro bien. Una vez generado una masa suficiente de sujetos torturables, pues ahora vamos a ponerle la puntilla al asunto y que además de torturables, pues se queden lo más callados posible, digámoslo así.
que es de lo que va un poquito, ¿no? Y de poner negro sobre blanco lo que venía siendo ya casi una práctica.
Sí, lo que venía siendo una práctica habitual que se plasma en muchas en muchos ejemplos, pero uno de ellos está bastante de actualidad o lo va a estar durante estos días en Zaragoza, porque ya empiezan a colear las consecuencias de la huelga estudiantil del 20N, por ejemplo. Tenemos el caso de Cadim hace un par de semanas en la Magdalena, un caso más de muchos que se vienen repitiendo últimamente, en el que los grupos, entre los grupos de violentos uniformados, campan a sus anchas haciendo lo que supongo que creen conveniente para garantizar esa seguridad ciudadana. Y digo, un caso que se resume con, primero se identifica, ahí tienes la identificación, tienes el tiempo suficiente para inventarte un bonito relato poético. En base a ese relato poético, pues deduces unos cargos y luego llamas a declarar al acusadito
cocinado, ¿no?
Sí, que luego se sirve en la mesa, sí, siguiendo tu símil, en forma de sanción administrativa, que obviamente pues se pasa por el arco del triunfo aquellas garantías que en un contexto judicial te permitían un mínimo derecho de defensa. Ahora, pues todo va más o menos automatizado y claro, mucho más rápido y eficiente, digámoslo con ironía.
Y nos contabas que ya empezaba a colear lo de la huelga estudiantil que hubo hace un par de semanas.
Sí, porque bueno, como sabréis, en el centro del campus universitario durante la mañana se identificó a una cuarentena de chicos y chicas.
¿Se autorizó a la policía que entrara?
Sí, digamos que se autorizó a la policía que entrara cuando ya se empieza a pedir que no en algunos campus que la policía entre. La cuestión es que allí estaba, pues se hizo una especie de encerrona, una cuarentena de estudiantes y parece que ya ha empezado el goteo. No os puedo contar mucho más ahora mismo, pero parece que ya ha empezado el goteo de las acusaciones por desórdenes públicos y desobediencia y, bueno, las clásicas.
Madre mía, pues estaremos atentos a ver en qué deriva todo esto y lo que podemos aportar todos. Cuéntanos, Dani, hoy os habéis concentrado, ¿en qué punto está el trámite
mañana se vota en la sede de la soberanía popular la ley y
en la sede del país, ¿te refieres?
El
diario
también,
¿no? Ahí está la soberanía popular.
Ahí está la soberanía popular. Pues bueno, pues en la subsede, o como le quieras llamar. La cuestión es que sí, previsiblemente mañana se le dará pistoletazo a la nueva ley, a esto que llamamos ley Mordaza, y que, bueno, ya hemos hablado bastantes veces de ello, porque lleva año y medio en el horno. Pero bueno, mañana en ese estado está la cuestión, en que mañana la tenemos previsiblemente aprobada por el rodillo democrático.
Bueno, pues nada, desde aquí decir a todo el mundo que hoy duerma todo el mundo muy bien.
Estamos todos mucho más seguros.
Exacto, que mañana ya aquí paz y allá gloria, ¿no?
Mañana a partir de mañana nadie va a dejar de dormir bajo techo, a nadie le van a faltar 3 comidas diarias, nadie va a perder su derecho a una educación libre, universal, gratuita, nadie le va a faltar la salud y todas esas cosas que garantizan la seguridad de las personas.
Oye, y al mismo tiempo, de forma contradictoria, el PIB como factor criminógeno. ¿Tú cómo lo ves?
Qué bonito, ¿verdad?
Bueno, eso ya lo explicaremos en otro momento. Creo que ya hemos hecho una alusión antes en el programa, pero...
Pues yo personalmente, ahí ya lo digo personalmente, la celebro bastante.
Sí.
Porque decía Foucault que el papel del sistema de justicia es mantener una cantidad, una adecuada cantidad de delito. Después aquí tenemos el concepto de adecuada cantidad de delito que se maneja a día de hoy. Coincide bastante, coincide Venga. Bastante con todo. Criminalizar 30 formas de protesta y ensalzar como locomotora de la economía a los grandes crímenes.
Oye, pues no protestaremos, pero levantaremos el país. ¡Hala, venga!
Vamos allá, ánimo.
Bueno, oye, Dani, muchas gracias por tu intervención y ya sabes que igual la semana que viene te toca estar aquí, o sea que...
Vale, pues nada, claro, pues gracias a vosotros.
Muy bien, Dani. Oye, que vaya muy bien. Nos vemos luego.
Un saludo. Chao.
Chao.
Bueno, pues... Otra reformilla.
Otra reformilla al canto. Mm. Compa, yo no sé ya por dónde meterle, porque pues, si
así,
no
así,
podemos, no nos da tiempo para profundizar en ninguna.
En ninguna, pero podemos echar un repasillo amplio, ¿no?
Venga.
Por ejemplo, podemos hablar de las diferentes reformas fiscales, ¿no? Por ejemplo, empezamos con la del IVA. Uh-huh. Del 16 al 23 subimos al 18 con Zapatero hasta el 21. Lo criminal de esto no es solo eso, sino que los tipos reducidos para alimentos básicos, se han sacado un montón de alimentos básicos y de cuestiones básicas de higiene de los tipos reducidos y se han llevado a los tipos elevados, aparte que se han elevado también los tipos básicos per se, ¿no? Que es lo criminal, ¿no? Mientras bajas la pensión, mientras bajas el salario, suben los impuestos indirectos.
Y bueno, cerrando el círculo, empezábamos el programa hablando de lo que pedía la Unión Europea, pues una de las cosas que está pidiendo la Unión Europea es que sigan aumentando el IVA.
Eso es. Mientras tanto, los impuestos sobre rentas del capital, el tope máximo de escala son 24.000 euros, a partir de ahí todo tributa igual. Uh-huh. Hemos reducido, porque claro, aquí te dicen, hemos bajado los impuestos a todos. Bien, vale, los tipos, pero las escalas, que es lo que cuenta, se han reducido y entonces ahora resulta que los que son ricos pagan todavía menos impuestos, ¿no?
Claro.
Esa es la reducción. Por otro lado, pues bueno, consecuencias de todo, ¿no? Pues la reforma sanitaria, pues hoy se van a gloriar en el plan de estabilidad de que les ha salido perfecta los recortes en sanidad, que calculaban 11.000 millones y les han salido 10.500, ¿eh? Entonces les han salido según los datos más optimistas. Otra cosa que hablaban ahí también, que este año ha habido 54 millones menos de recetas médicas en este país, ¿no? Que decían que el céntimo sanitario, que el euro por receta y que todo este asunto era una cosa que no importaba, ¿no? Que no importaba a nadie y que nadie iba a dejar de ir al médico por eso. Pues bueno, 54 millones de recetas menos en el Estado español. Otra cosa es la educación, como hemos dicho al principio, 61.000 profesores menos cuando ha habido un aumento de los estudiantes, 20.000 becas menos también, un recorte en el presupuesto de las universidades de un 62%. Hemos visto cómo entre 45 y 50 mil estudiantes universitarios han tenido que dejar la universidad por no poder pagar. Hemos visto cómo en la FP se suben también las tasas a 250 euros. Todo es empezar, de momento es poquito, ya veremos lo que pasa poquito en comparación.
El comer y el rascar, todo es empezar.
Exacto. Vergonzoso también la subida de tasas de la universidad, vergonzoso, ¿no? Y además con un argumento que es una mierda, porque te dicen, no, es que el estudiante paga muy poco de lo que gasta por docencia. Eso es absolutamente mentira. Las universidades son puros departamentos de I+D+I de las empresas, puros departamentos de empresa. Uh-huh. Entonces se le pretende cargar al estudiante el coste de todo lo que son los departamentos externos de empresas y eso es una auténtica aberración, pero han subido en torno a un 25% las tasas universitarias. La ley de dependencia 2013, 1.400 millones, 2014, 1.400 millones de recorte. Los copagos en la ley de dependencia aumentan en algunos casos hasta un 50%. Y eso, en el ámbito laboral, despido barato, libre, cualquiera puede despedir, el despido colectivo a criterio del patrón, la suspensión de los contratos a criterio del patrón, la movilidad geográfica, la movilidad funcional, todo a criterio del patrón, el de hacer desaparecer el convenio colectivo, Zapatero puso el descuelgue salarial, Rajoy puso el descuelgue de todo lo demás. Y a reduciendo la negociación colectiva a un acto folclórico y absolutamente inútil que está propiciando una bajada de salarios escandalosa que sabremos de aquí a 10 años cuando el Instituto Nacional de Estadística saque las estadísticas porque van por el año 2010. Entonces, y no sé, en términos generales, y si los del Ecofin buscan déficit, yo he encontrado déficit también buscando en sus papeles, ¿no? De todos los avales que les hemos dado a los mayores ladrones y criminales que tenemos en el Estado y en la Unión Europea, todavía hay ahí como 150.000 millones de euros que todavía en avales que no vamos a cobrar jamás, y que yo sepa, esos son 15 puntos de déficit que no han tenido en cuenta los señores del Ecofin. Así que pues, si para recortar más o menos unos 65.000 millones por déficit han hecho todo lo que han hecho, pues para recortar estos 150.000 millones que son, pues no sé, por ejemplo, 50.000 del Banco Malo, yo qué sé, para el FROF, pues también unos 5.000, no sé qué, vas sumando así, pues bueno, quedan 150.000 por recortar como poco.
O sea, ya la cuadratura del círculo que estamos haciendo aquí, obviamente, lo de que nos sigan pidiendo reformas es, bueno, ya es de risa, ya es de risa.
Es como la música de fondo.
Pues si no hemos parado, no han parado estos hijos de puta de hacernos todas estas reformas que todavía ni siquiera hemos visto la plenitud de los efectos de las reformas que ya han hecho, que espérate a dónde nos iba todo esto, y mientras tanto, con las tonterías de la ilusión, aquí estamos haciendo juicios populares por la corrupción, como si fuéramos, como decías tú, los sindicatos manos limpias, que es
como si fuera Cádiz en carnaval haciendo la chirigota.
Claro, como y bueno, ya por hablar de la tontería de la corrupción, que por supuesto que es criminal, pero no es una desviación del sistema, es el sistema. El sistema se mantiene a base de corrupción. No existe capitalismo sin corrupción. Así que
y la corrupción peor y más gorda es legal.
Es legal, por supuesto, y si no es legal, se legalizará. Ya, como de hecho, ya la propia Unión Europea, retomando el tema, ya la está contabilizando en el PIB. Así que motivos para salir a la calle nos faltan, o sea, nos sobran. Algunos parece que le faltan. La ilusión es la del que pelea en la calle. Y en esas nos quedamos y no nos da tiempo para seguir cagándonos en Cristo más. Así que hasta la semana que viene, compas. Calonja, Terrassa, Calonja, Terrassa, Calonja, Terrassa, Calonja, Terrassa, Calonja.